de comentario sobre el Partido Comunista. Comentario 2. Los comienzos del Partido Comunista Chino. El ideograma tradicional chino, partido, está compuesto por dos radicales, promover y negro. Confucio dijo: el hombre superior tiene amigos, pero no pertenece a una pandilla. En la historia china, partido o miembro del partido, que también puede interpretarse como pandilla o miembro de la pandilla, tiene una connotación negativa. El Partido Comunista surgió, creció y eventualmente tomó el poder en la China contemporánea. El PCC ha inculcado constantemente en la mente de las personas que la historia ha elegido al PCC y que sin el PCC no existiría una nueva China. El pueblo chino eligió al Partido Comunista, o el Partido Comunista se formó y obligó al pueblo chino a aceptarlo. Observemos la historia china durante el siglo XX para encontrar verdaderas respuestas. Desde la última etapa de la dinastía Qing, China sufrió fuertes golpes externos e intentó amplias reformas internas. La sociedad china vivió periodos de agitación muy profundos. Debido al descontento ante la realidad, muchas personas con ideales elevados para salvar al país y a su gente quisieron buscar soluciones. Cuando los estilos británico y francés fracasaron, cambiaron al método ruso. Al igual que las personas recurren al primer médico que encuentran cuando están enfermas, no dudaron en prescribirse el remedio más extremo para la enfermedad, con la esperanza de que China se recuperara rápidamente. Algunos defendieron el anarquismo, otros propusieron echar por tierra la doctrina de Confucio, y otros aún sugirieron importar culturas del extranjero. En 1918, el primer Partido Comunista del mundo fue oficialmente fundado en Rusia, con el fin de lograr el objetivo revolucionario de conquistar el mundo entero. La Unión Soviética estableció la oficina del Lejano Oriente en 1920 y comenzó a buscar camaradas en China. La idea de usar la revolución violenta para alcanzar el poder político, tomada de la teoría del marxismo-leninismo, seducía la mente ansiosa de cierto grupo de jóvenes. Bajo estas circunstancias, el comunismo, un concepto completamente foráneo, fue introducido en China. Los fundadores del PCC no sabían en aquel tiempo que la deidad que habían introducido de la Unión Soviética era en realidad un espectro maligno y que el remedio que ellos buscaban para fortalecer la nación era verdaderamente un veneno mortal. No fue una tarea fácil introducir un espectro foráneo y maligno en China, una civilización con 5.000 años de historia. El PCC engañó al pueblo y a los intelectuales con la promesa de la utopía comunista. El PCC heredó del comunismo la negación de la propiedad privada, introdujo la teoría de Lenin de la revolución violenta y adoptó la destrucción de las creencias promovida por la revolución industrial. Al mismo tiempo, el PCC heredó y promovió lo peor del sistema feudal chino. El Partido Comunista presentó la fantasía de un paraíso comunista como la verdad e incitó el entusiasmo del pueblo para que luche por este. Siguiendo esta idea totalmente absurda, el PCC cortó las relaciones entre el cielo y la humanidad, así como la línea vital que conecta al pueblo chino con sus ancestros y tradiciones nacionales. Mediante un llamamiento al pueblo a dar la vida por el comunismo, el PCC fortaleció su capacidad de provocar daño. El movimiento comunista fue introducido en China como un experimento. El éxito del PCC al vencer las demás teorías y eventualmente lograr controlar a toda la nación china se debe a su naturaleza cruel, malvada y violenta. La historia del PCC es un proceso de acumulación de todas las clases de maldades. En este proceso, el PCC ha perfeccionado continuamente los 9 rasgos que heredó. Maldad, engaño, instigación, lucha, robo, liberando la escoria social, espionaje, asesinato y control. En respuesta a las continuas crisis, el PSC ha consolidado y reforzado la crueldad y magnitud que estas características perversas han revelado. El PSC reconoce que es una religión importada de otros países, desde la ideología hasta la experiencia, desde la organización hasta el capital. Todo fue traído de la Unión Soviética. Pusieron en práctica el imperialismo del Ejército Rojo, siguiendo cada paso del Partido Soviético. Desde sus comienzos, el PSC fue un partido traidor. En julio de 1921, el PSC fue oficialmente fundado como la nueva rama de la Internacional Comunista Comintern. El PSC comenzó a recibir fondos de la Comintern, empezando en octubre de 1921. Según datos procedentes de documentos desclasificados del partido, durante el periodo de 1924 a 1927, la contribución de la Comintern rondaba los 20.000 yuanes mensuales. En el segundo Congreso Nacional del PSC, realizado en julio de 1922, había tan solo 195 miembros del PSC en toda China. La Comintern criticó al PSC por no trabajar diligentemente. Basándose en toda la experiencia del Partido Comunista Ruso, ordenó al PSC aliarse con el KMT. El PSC se volvió más grande y poderoso a través del KMT y ganó el apoyo de la gente al participar en el movimiento de la Revolución Nacional. Con el apoyo de la Unión Soviética, el PSC tomó sin freno el poder político dentro del KMT durante la alianza. Entre los ministros del KMT, el miembro del PSC, Tan Bingxiang, se convirtió en ministro del Departamento Central del KMT. Mao Zedong asumió la posición de ministro del Departamento de Propaganda. Xu Enlai asumió la posición de director del Departamento de Política de la Academia Militar de Huangpu. Lin Xuan asumió como ministro de Asuntos Rurales. Muchos comunistas actuaron como representantes del KMT en varios niveles del Ejército Revolucionario Nacional. El número de miembros del PSC se incrementó drásticamente, de 420 miembros en 1923 a 30.000 en 1928. Los miembros del PSC que se unieron al KMT no obedecían las reglas del KMT. Ventilaban públicamente sus opiniones atacando al KMT. Rompieron sus promesas y organizaron y expandieron secretamente el PSC, desde adentro mismo del KMT. En enero de 1925, cuando el PSC tenía solamente 994 miembros, ya se planteaba la cuestión de quién asumiría liderazgo en China de no haber muerto Sun Yat-sen. Él, en vez de Chiang Kai-shek, hubiera sido el candidato predilecto del PSC en su carrera hacia el poder. La naturaleza humana rechaza universalmente a la violencia. La violencia vuelve a las personas irracionales, crueles y tiranas. La revolución violenta del marxismo-leninismo y la dictadura del proletariado fomentan políticas de poder y dominación popular. El proletariado emprende combates violentos para conquistar el poder político. El manifiesto comunista claramente declara que sus fines solo pueden alcanzarse mediante la erradicación de todas las condiciones sociales existentes. Esto es, utilizar la revolución violenta para destruir el viejo aparato estatal y establecer una dictadura del proletariado. Esta es la raíz del mal en el marxismo-leninismo. La maldad es el rasgo característico que el espectro marxista-leninista transmitió al PSC. Es la raíz de todos los males. Para derrocar a los caudillos militares y restaurar la paz que la gente había esperado durante largo tiempo, el gobierno del KMT comenzó la expedición del norte en febrero de 1926. Ignorando los deseos e intereses del pueblo, el PSC utilizó toda clase de esquemas e intrigas para sabotear la expedición del norte a fin de conquistar el poder político. Desde octubre de 1926 hasta marzo de 1927, el PSC inició tres rebeliones armadas en Shanghái. Durante la expedición del norte, distribuyeron folletos por todas partes. colocaron banderas y organizaron huelgas de trabajadores. Las cuadrillas de piqueteros organizados por el PSC tuvieron conflictos violentos con la policía casi diariamente. El gobierno del KMT tuvo que mandar al ejército para ayudar a preservar el orden social. El KMT perdió la paciencia con las continuas provocaciones del PSC y decidió purgar a fondo sus membresías. El 12 de abril de 1927, el Ejército Revolucionario Nacional desarmó las escuadrillas de piqueteros en Shanghái y asumió el control del Sindicato General de Shanghái, que era donde funcionaba la jefatura de la rebelión del PSC en Shanghái. En ese momento, la primera alianza KMT-PSC fue declarada un fracaso teñido de sangre y matanza. Sin embargo, el PSC manipuló los hechos y acusó a Chiang Kai-shek de traicionar a la revolución. Mientras el Ejército Nacional Revolucionario avanzaba sobre los caudillos militares, el PSC instigaba rebeliones en las áreas rurales con el fin de confiscar tierras a sus dueños. Entre abril y mayo de 1927, bajo el lema «La Asociación Campesina tiene la autoridad suprema», toda la provincia de Hunan fue cubierta por el terror rojo de las multitudes violentas que instigaban a rebelarse por todos lados. El padre del líder del PSC, Li Lishan, fue asesinado por la Asociación Campesina. Al padre del comandante del Ejército Nacional Revolucionario, He Jian, lo hicieron desfilar por las calles y lo criticaron públicamente hasta su muerte. Familiares de los oficiales y soldados de clase media y baja de Hunan, pertenecientes al ejército de la Expedición del Norte, también fueron asesinados. Esas horribles escenas fueron muy similares a las de la Revolución Cultural, cuando innumerables personas fueron atormentadas. Esto fue lo que se conoce como el Movimiento Campesino de Hunan. El sistema del clan patriarcal, profundamente arraigado en las zonas rurales de China, era un obstáculo fundamental para que el Partido Comunista estableciera su poder político. La sociedad rural inicialmente tenía una relación armoniosa entre los hacendados y los arrendatarios. Los hacendados proveían de un terreno a los campesinos para así estos pudiesen ganarse la vida, y estos a su vez pagaban un alquiler a los hacendados. Esta relación de dependencia mutua fue tergiversada por el PSC en un antagonismo de clase extremo y una explotación de clase. El PSC se aprovechó de la rebelión de la escoria social y de los matones en áreas rurales para establecer un nuevo orden social para la revolución. Esta escoria social fue elogiada por Mao Zedong como los más valientes y más firmes de la revolución en las áreas rurales. Incitar a la escoria social y el robo se convirtieron en el segundo y tercer rasgo heredado del PSC. Aprovecharse de rebeliones de matones puede decirse que pertenece a la tradición del PSC. En 1871, un grupo de lumpen proletarios se rebeló y ocupó París y formó la Comuna de París. Ellos son los antepasados del PSC. Durante la rebelión de la Comuna de París, asesinaron cruelmente al arzobispo de París y a otros clérigos, incendiaron palacios, destruyeron edificios y censuraron a la prensa. Desde entonces, contemplaron la conquista del poder político como la manera más directa y conveniente para beneficiarse sin trabajar. Durante la Revolución Cultural, en una discusión sobre el término lumpen proletarios, el PSC sentía que lumpen no sonaba bien, así que el PSC lo sustituyó simplemente por proletarios. El robo puede ayudar a los proletarios a convertirse en hombres con propiedades. La formación de un ejército para establecer un régimen mediante fuerza militar requiere de armamento, alimento y dinero, pero la mejor manera de recaudar fondos es robar. El Ejército Rojo secuestró a las personas adineradas en condados de la provincia occidental de Hubei y extorsionó a sus familiares solicitándoles ayuda monetaria continua para el ejército, hasta agotar sus recursos. Solo entonces liberaba a los rehenes, muchos ya al borde de la muerte. ¿Hay diferencias entre sus acciones y las de los bandidos? En su informe de investigación sobre el movimiento campesino de Hunan, Mao Zedong dijo lo siguiente: es necesario crear terror durante un tiempo en cada área rural. De otro modo, sería imposible reprimir las actividades de los contrarrevolucionarios rurales. Muchas de las acciones ejecutadas durante la acción revolucionaria son de hecho lo que la revolución necesita. Revolución, una palabra que el PSC le ha dado una connotación positiva. Siempre ha sido considerada como sinónimo para lo más avanzado y lo más justo. Durante varias décadas, bajo el nombre de la Revolución, el PSC ha realizado incontables actos de los más malvados y despreciables. En agosto de 1927, los miembros del PSC dentro del Ejército Nacional Revolucionario del KMT iniciaron la rebelión de Nanchang, que fue rápidamente reprimida. En septiembre, el PSC organizó el levantamiento de la cosecha de otoño, que también fue suprimido. El PSC comenzó la implementación de una red de control, estableciendo organizaciones del partido aún en los niveles más bajos de las zonas rurales. En octubre de 1930, luego de exterminar a los caudillos restantes, el Ejército Nacional Revolucionario comenzó a acercar y a aniquilar las áreas soviéticas del PSC, lo cual duró 4 años. De octubre de 1933 a enero de 1934, el PSC sufrió una derrota total en su quinto operativo. El PSC perdió sus bases rurales una tras otra, con sus principales áreas contrayéndose continuamente. La mayoría del Ejército Rojo tuvo que huir. Este es el verdadero origen de la larga marcha de 12.000 kilómetros. El PSC promovió la larga marcha como un cuento de hadas revolucionario chino, pero es, de hecho, la fase más deshonrosa de la historia del PSC. La denominada operación antijaponesa en la frontera norteña es una mentira totalmente obvia. Para fingir ser justo, el PSC solo puede basarse en mentiras. El engaño es el cuarto rasgo perverso heredado del PSC. En aquella época, el ejército japonés estaba situado principalmente en las planicies del norte y del noreste de China. Sin embargo, el PSC fue a la región de la meseta de Xianbei, lejos de donde estaban realmente posicionados los japoneses. De hecho, la verdadera ruta de la larga marcha se dirigía hacia el sur y al oeste. El ejército rojo central del PSC primero huyó al sur, a la provincia de Hunan, procuró unir a los ejércitos rojos número 2 y número 6 y establecer su régimen a través de la fuerza militar. Derrotado, el ejército rojo entonces huyó al noreste de Sichuan para unirse con Zhang Guotao. Al momento en que finalmente llegaron a la provincia norteña de Shaanxi, la fuerza principal del Ejército Rojo Central había disminuido de 80.000 a 6.000 personas. Durante la guerra sino-japonesa, el PSC llamó a resistirse a los japoneses y, por otra parte, se ocultó en las áreas de la retaguardia del enemigo. El PSC dejó totalmente solo al ejército del KMT en los frentes de batalla. Durante la guerra sino-japonesa, el ejército del KMT perdió más de 200 mariscales, mientras que los oficiales al mando del PSC no sufrieron casi ninguna baja. Durante toda la guerra sino-japonesa, las únicas batallas importantes que el PSC batalló fueron la batalla del paso de Pingxing y la batalla de los 100 regimientos. En la batalla del paso de Pingxing, el PSC no fue en absoluto el líder o la fuerza predominante. De hecho, las tropas del PSC meramente emboscaron a las unidades de suministro japonesas. La batalla de los 100 regimientos, de la cual el PSC posteriormente alardeó, fue criticada en ese momento en un documento interno, ya que había violado las políticas estratégicas del Comité Central del Partido y generado influencias extremadamente negativas. En realidad, la batalla simplemente mostró la fuerza militar del PSC y trajo dificultades para que el partido continúe su política de enfocarse solamente en expandirse. Esta fue una de las razones por las cuales Peng Dehuai, uno de los comandantes de esta batalla, fue condenado y expulsado del gobierno central durante las purgas de la Revolución Cultural. Aunque el PSC declaró ser antijaponés para ganar los corazones de la gente, en realidad el PSC luchó hombro a hombro junto con los invasores japoneses para derrotar al KMT. Luego de que los japoneses ocuparan la ciudad de Shenyang el 18 de septiembre de 1931, el PSC instigó a la gente en las áreas controladas por el KMT para que se rebelaran, llamando a los trabajadores a hacer huelga y a los soldados a rebelarse para derrocar al gobierno nacionalista. Cuando la guerra antijaponesa se inició en 1937, el KMT tenía más de 1.7 millones de soldados armados. El tamaño total del ejército del PSC, incluyendo el nuevo cuarto ejército, no superaba las 70.000 personas. El PSC podía ser eliminado en una sola batalla. Por lo tanto, durante su cooperación con el KMT, el PSCH dio prioridad a la lucha por el poder político. Mientras el KMT estaba ocupado combatiendo a los japoneses, el PSCH aprovechó eso a su favor. El objetivo del PSCH era usar esta oportunidad para expandir su poder, mientras se desmoronaba el KMT. El 24 de enero de 1961, Mao Zedong dijo cuando se reunió con funcionarios del gobierno japonés: "Es debido a que el ejército japonés se tomó la mitad de China que la gente china comprendió que debería tomar las armas y luchar, y establecer muchas bases de resistencia antijaponesa. Eso creó las condiciones para la victoria en la Guerra de la Liberación". Por lo tanto, los caudillos militares japoneses y los capitalistas monopólicos han hecho una buena acción. Si tuviera que agradecer a alguien, le agradecería a los caudillos japoneses. No sorprende que los historiadores del PSCH digan: "La guerra antijaponesa de 8 años estableció las bases para la victoria de la Guerra de la Liberación". El espionaje es el quinto rasgo heredado del PSCH. La infiltración, fomentar el disenso, desintegrar y sustituir son sus métodos típicos para incitar a la rebelión y para tomar el poder. El incidente de Xi'an es un claro ejemplo. En diciembre de 1936, Shan Shelian y Yan Huxian, dos generales del KMT, secuestraron a Chiang Kai-shek, el líder del KMT, en Xi'an. El incidente de Xi'an le permitió al PSCH escapar del riesgo de una crisis de ser eliminado y le dio la oportunidad de actuar sobre el gobierno del KMT por segunda vez. Según los libros de texto del PSCH, el incidente de Xi'an fue un golpe militar iniciado por Shan Yi'an, forzando a Chiang Kai-shek a luchar contra los japoneses. En realidad, este golpe fue instigado directamente por el PSCH. Antes del incidente de Xi'an, muchos miembros del PSCH se habían juntado alrededor de Yan Huxian y Shan Shelian. Entre aquellos que trabajaban al lado de Yan Huxian, su propia esposa, Xian Baoshen, era miembro del PSCH y trabajaba en el departamento político del ejército. Xia se casó con Yan Huxian en enero de 1928 con la aprobación del PSCH. El miembro del PSCH, Wang Bingnan, era un huésped de honor en el hogar de Yan en ese entonces. Yan fue enviado por la Comintern a persuadir a Yan para que detenga a Chiang Kai-shek. Los miembros del PSCH alrededor de Yan y Shang instigaron directamente al golpe. Al principio del incidente de Xi'an, los líderes del PSCH quisieron matar a Chiang Kai-shek. Para detener a los japoneses y evitar que ataquen a la Unión Soviética, Stalin escribió personalmente al Comité Central del PSCH, pidiendo que no maten a Chiang Kai-shek. El PSCH no podía destruir al KMT, así que cambió su enfoque. El PSCH forzó a Chiang Kai-shek a aceptar la cooperación por segunda vez, en nombre de la resistencia conjunta contra los japoneses. El Ejército Rojo pronto se convirtió en el octavo ejército de ruta, y el gobierno nacionalista pagó los salarios de sus soldados y le dio provisiones. El PSCH primero actuó como el malo, apuntando el arma a Chiang Kai-shek, pero enseguida dio un giro y pretendió actuar como el bueno. Uno debe admirar las habilidades inigualables para el engaño que tiene el PSCH. Durante los 3 años de la Guerra Civil, el PSCH logró infiltrar a un agente secreto, alguien a quien Chiang Kai-shek le tenía mucha confianza. Liu Fei, un agente encubierto del PSCH, era el viceministro del Ministerio de Defensa. Él estaba a cargo de dirigir el ejército del KMT. Antes de que el ejército del KMT se enterara de su próxima misión, la información ya había llegado a la sede del PSCH. Después de que la guerra antijaponesa finalizara, con la fuerza acumulada durante la guerra de 8 años, el PSCH disfrutó de los frutos del trabajo del KMT. El PCC de manera egoísta lanzó la denominada Guerra de Liberación para derrocar al gobierno del KMT, trayendo el desastre de la guerra sobre el pueblo chino una vez más, que acababa de experimentar 8 años de guerra. En 1947 y 1948, el PCC firmó el Acuerdo de Harbin y el Acuerdo de Moscú con la Unión Soviética. El PCC cedió los derechos e intereses nacionales y entregó los recursos del noreste, a cambio del apoyo total de la Unión Soviética en las relaciones exteriores y en los asuntos militares. Según los acuerdos, el PCC prometió a la Unión Soviética privilegios especiales de transporte en el noreste de China, proveyendo a la Unión Soviética con productos del noreste, tales como algodón, granos de soya y provisiones militares a cambio de armamento avanzado. El PCC le concedió derechos de minería preferenciales en China, le permitió colocar ejércitos en el nordeste y en Xinjiang y le permitió instalar el Departamento de Inteligencia del Lejano Oriente en China. Si estallaba una guerra en Europa, el PCC enviaría un ejército expedicionario de 100.000 hombres, más 2 millones de trabajadores para apoyar a la Unión Soviética. Además, el PCC prometió fusionar algunas regiones especiales de la provincia de Liaoning con Corea del Norte, si fuese necesario. Los recursos y el capital que el PCC utilizó en la guerra civil fueron acumulados al no oponer resistencia contra los japoneses, así como por la venta de derechos e intereses nacionales de China. Esta llegada al poder también fue a expensas de incontables vidas civiles. El PCC es bien conocido por su estrategia de gran multitud. Ellos enviaron miles de civiles desarmados al frente de batalla, forzando al KMT a asesinarlos o a rendirse. Ellos lo llamaron usando un mar de gente en la guerra de la gente. Al sitiar la ciudad de Changchun en 1948, con el fin de agotar el suministro de alimentos en la ciudad, forzaron al Ejército Popular de Liberación a que prohibiera a la gente salir de la ciudad. Como resultado, durante los 2 meses de sitio, casi 200.000 murieron de hambre o por congelamiento en la ciudad. Después de que la batalla terminó, el PCC, sin un mínimo de vergüenza, probablemente proclamó que había liberado Changchun sin disparar un solo tiro. Usando métodos como este, el PCC usó la violencia más cruel y el engaño, métodos siniestros y despiadados, y exitosamente lograron echar al KMT fuera del continente. El Manifiesto Comunista relacionó la base histórica y filosófica del Partido Comunista con el conflicto y la lucha de clases. El proletariado se liberó de la tradición moral y de los lazos sociales en aras de tomar el poder. La filosofía comunista promueve la lucha. La lucha se basa en el odio. Donde no existe el odio, puede ser incitado y creado. La instigación y la lucha son el sexto y séptimo rasgo que heredó el PCC. Una conocida historia de opresión de clases. La muchacha del cabello blanco originalmente trataba sobre una mujer inmortal y no tenía nada que ver con conflicto de clase. Pero bajo la pluma de los escritores militares, ella se transformó en una persona que era perseguida, con un odio enorme. Ellos crearon a un terrateniente para acosar a la muchacha de cabello blanco y transformaron este clásico popular en una pieza de propaganda, promoviendo la lucha de clases. Entonces la historia se transformó en un moderno drama, una ópera y un ballet. Incitar a las masas a luchar uno contra el otro es un truco clásico del PCC. De ahí es donde viene la fórmula para la división de clases, haciendo que el 95% de la población luche en contra del 5% restante. El PCC ha hecho pleno uso y ha desarrollado esta técnica en muchos de sus movimientos políticos. La gente clasificada en ese 95% estaba a salvo, pero aquellos que estaban dentro del 5% eran enemigos y eran combatidos. Debido al miedo y para protegerse, la mayoría de la gente luchaba para ser incluida en el 95%. Esto dio lugar a muchos casos en que la gente provocara daño a otros, incluso agregando sal a la herida. La lucha para el PCC es más que las Fuerzas Armadas y la lucha armada. Mao Zedong dijo, una revolución no es una cena, o escribir un ensayo, o pintar un cuadro, o hacer un bordado. Una revolución es una insurrección, un acto de violencia en el cual una clase derrota a la otra. Necesitamos luchar para tomar el poder, y también necesitamos luchar durante los periodos de paz. En 1941, el PCC comenzó el llamado Movimiento de Rectificación en Yan'an. Se creó un modelo de persecución de lo más temible. El primer paso de la rectificación fue crear archivos individuales de cada persona. Uno tenía que enumerar a todos sus conocidos desde su nacimiento, todos los eventos importantes de su vida y la fecha y el lugar donde habían ocurrido. Se hizo hincapié en los procesos de pensamiento personales durante estas actividades sociales. La evaluación, basada en la naturaleza del partido, era aún más importante, y uno debía confesar cualquier pensamiento o comportamiento contrario al partido en su conciencia, en su discurso, en su actitud en el trabajo, en su vida diaria o en sus actividades sociales. De hecho, el movimiento de rectificación era un movimiento de limpieza, con el cual Mao Zedong intentó eliminar a los disidentes del partido. El PCC utilizó métodos para poner a todos a prueba, extorsionó y logró confesiones mediante torturas y dio lugar a incontables montajes y acusaciones falsas e incorrectas. Durante la rectificación, Yan'an fue llamado un lugar para purgar la naturaleza humana. De acuerdo con las estadísticas del condado del distrito de Guangxun, el número de tipos de castigo corporales que utilizaron fueron alrededor de 2 docenas. El movimiento de rectificación fue el juego de poder más horrendo, más oscuro y más feroz que se haya jugado en el mundo humano. Blasfemó a la civilización y a la dignidad humana. Distorsionó la naturaleza humana y la conciencia. Bajo ansiedad y miedo, la gente abandonó el honor y el respeto propio. Bajo la intimidación y la tortura, la gente traicionó su conciencia y la amistad. Según un reporte del periódico controlado por el PCC, Diario de la Liberación, en el condado de Xuixi, 160 personas fueron enviadas para que se arrepintieran, más de 280 para que confesaran y 190 personas fueron expuestas. Incluso chicos adolescentes fueron llevados al escenario y confesaron que eran espías. Para proteger la propia vida, la gente dejó de expresar sus propias opiniones y comenzaron simplemente a recitar las citas de los líderes del partido. El movimiento de rectificación de Yan'an se convirtió en el modelo para otros movimientos políticos del PCC. Desde sus etapas tempranas, el PCC ha construido continuamente su sistema teórico global de genocidio. Se compone de las teorías del PCC sobre clases, revolución, lucha, violencia, dictadura, movimientos políticos, partidos políticos y más. La eliminación es el octavo rasgo heredado por el PCC. El PCC también ha hecho otras cosas con absoluta crueldad, similar al movimiento de rectificación en Yan'an. Privó a los terratenientes y capitalistas de su propiedad. Exterminó a los terratenientes y a las clases campesinas ricas. Destruyó la jerarquía y el orden del campo. Secuestró y extorsionó a la gente más rica. Lavaron el cerebro de los presos de guerra. E incluso decían que habían reformado a los industriales y a los capitalistas. Infiltraron y desintegraron el KMT. Se separaron de la Internacional Comunista y la traicionaron. Y amenazó a sus propios miembros mediante coerción. Todo lo que el PCC hizo fue en línea dura. Todo lo arriba mencionado estaba basado en la teoría del genocidio del PCC. La expresión esencial del genocidio del PCC es la exterminación de la conciencia y del pensamiento independiente. Si se dijo que Hitler exterminó los cuerpos físicos de los seres humanos, entonces el PCC no solo desea exterminar el cuerpo físico, sino aún más, exterminar la mente y el espíritu humano. Todos y cada uno de sus movimientos políticos han sido para reformar la mente de la gente y lavar el cerebro del ser humano. El genocidio sirve a los intereses fundamentales del PCC. Bajo este régimen de terror, el PCC no solo te eliminará si estás en su contra, sino que también puede destruirte aunque estés a favor de él. Eliminará a quien quiera que considere que deba ser eliminado. En consecuencia, todos viven bajo la sombra del terror y todos temen al PCC. Todas las características heredadas y los medios que utiliza apuntan a lograr un solo objetivo: control. El control es el noveno rasgo heredado del PSC. A través de sus perversas acciones, el PSC ha demostrado ser el enemigo natural de todas las fuerzas sociales existentes. Desde su creación, el PSC ha luchado a través de una crisis tras otra. El temor constante por su supervivencia ha hecho que mantener su existencia y su poder sea el principal interés del partido. El interés del partido no es el interés de un solo miembro del partido, ni es una colección de intereses individuales. Por el contrario, el interés del partido como entidad colectiva anula cualquier sentido de individualidad. La naturaleza del partido es una de las características más viciosas del Partido Comunista. La naturaleza del partido abruma a la naturaleza humana y a la conciencia, y tiene el poder de hacer que la gente abandone su humanidad. La hermosa melodía de esta canción popular de la provincia norteña de Shaanxi es un sonido familiar a los oídos de la gente. Sin embargo, el olor que sale de estas cestas de flores no es de ningún grano ni de las flores de algodón, sino que es el perfume de la amapola del opio. El aroma, de hecho, era opio, y Mao Zedong lo nombró el opio revolucionario. En 1942, con el fin de aumentar sus recursos financieros para una guerra civil, se lanzó un movimiento de producción masiva en Yan'an. La oficina política central del PSC estableció un comité de producción de opio, conducido por Ram Bishe, uno de los más antiguos líderes del PSC. Ellos, junto con los japoneses, vendieron opio a las regiones gobernadas por el KMT, envenenando a sus propios compatriotas. En los diarios de Vladimirov, Peter Vladimirov, un representante de la Comintern y un reportero de la agencia de noticias TASS, con base en Irán, grabó una declaración hecha por Don Fa, miembro de la oficina política central del PSC. Él dijo: "En el pasado enviábamos un camión tras otro de alimento, y volvíamos solamente con un bolso pequeño de dinero. Ahora enviamos bolsos pequeños de opio a los territorios del KMT y traemos de vuelta grandes bolsas de dinero uno tras otro. Podemos utilizar el dinero para comprar armas, cañones y municiones para luchar contra el KMT". En el centenario del nacimiento de Ran, director del Comité de la Producción de Opio, su naturaleza del partido fue altamente valorada por el PSC, alabándolo por poseer un carácter superior, una creencia firme en el comunismo y una lealtad ilimitada a la causa del partido. Él era un miembro modelo del partido. Una vez tomado el poder, el PSC amplió su naturaleza del partido aún más lejos. Se lanzó con éxito una campaña de control mental para moldear a las nuevas herramientas y tornillos del partido, tales como Lei Feng. Estos protocolos exigieron al pueblo chino que cumpliera, obedeciera y cooperara de buena gana para beneficio del partido. Bajo el régimen del PSC, todo es hecho por el interés del partido. Nada es hecho para el pueblo, porque el interés del partido está por encima de todo. Cuando el interés del partido está de por medio, no hay correcto o incorrecto, ni bien o mal, no hay justicia. El PSC utiliza la naturaleza del partido para controlar al partido entero y después al resto de la sociedad. Actuando en nombre de la nación, la naturaleza del partido se impone como un sistema de pensamientos propios, siendo en verdad una gama de conductas estereotipadas y un sistema regulador. Desde el líder del partido hasta las personas comunes, nadie queda fuera. Después de varias décadas de lavado de cerebro, el modo de pensar basado en la naturaleza del partido ya se ha vuelto inherente al pueblo chino. Se convirtió en autocontenido, autocomplaciente y autodisciplinado. El PSC es tan duro como el acero, tiene disciplinas tan sólidas como el hierro y posee intenciones consolidadas. Todos los miembros del partido están hechos de materiales especiales y las acciones de todo el pueblo chino deben conformar una unidad. El PSC tiene vida propia, con su propio cuerpo independiente. El partido dirige a sus funcionarios, no son los funcionarios dirigiendo al partido. De hecho, la mayoría de los altos oficiales del partido, los secretarios generales, al final han sido etiquetados de anticomunistas. El fundador del PSC, Chen Dixiu, era un intelectual y líder del movimiento estudiantil 4 de mayo en 1919. Él demostró no ser un partidario de la violencia y advirtió a los miembros del PSC que si procuraban convertir al KMT a las ideologías comunistas o tenían demasiado interés por el poder, ello ciertamente conduciría a relaciones conflictivas. A pesar de ser uno de los más activos de la generación del 4 de mayo, Chen también era tolerante. Sin embargo, fue el primero en ser etiquetado como un oportunista de derecha. Otro líder del PSC, Xu Shubai, creía que los miembros del PSC debían involucrarse en batallas y en luchas, organizar rebeliones, derrocar autoridades y utilizar medidas extremas para volver a la sociedad china a su funcionamiento normal. Sin embargo, él dijo antes de morir: "Dejé su movimiento hace mucho tiempo. La historia jugó una mala pasada, trayéndome a mí, a un intelectual, a la escena política de la revolución y manteniéndome ahí por muchos años. Al final, todavía no logré superar mis propios conceptos de alta burguesía. No pude convertirme en un guerrero de la clase proletaria después de todo". El líder del PSC, Wang Ming, siguiendo el consejo de la Comintern, abogó por la unidad con el KMT en la guerra contra los japoneses en vez de ampliar la base del PSC. En las reuniones del PSC, Mao Zedong y Zhong Wentian no podían revelar la verdad acerca de su situación. De acuerdo con la limitada fuerza militar del Ejército Rojo, no podrían enfrentar ni siquiera una sola división japonesa por sí mismos. Mao Zedong se vio forzado a mantener el silencio durante las reuniones. Más adelante, sin embargo, Wang Ming fue expulsado, primero por una desviación izquierdista y después fue calificado como un oportunista de la ideología de derecha. Hu Youban, otro secretario del partido, recuperó el apoyo del pueblo chino hacia el PSC, trayendo justicia a muchas víctimas inocentes que habían sido criminalizadas durante la Revolución Cultural. Aún así, fue expulsado. Xiao Xiyan quiso ayudar al PSC a fomentar reformas, pero todas sus acciones le trajeron consecuencias terribles. Entonces, ¿qué podía lograr cada nuevo líder del PSC? Reformar realmente al PSC implicaría su muerte. Hay un cierto límite en lo que incluso los miembros del PSC pueden hacer para transformar el sistema del PSC. Por lo tanto, no hay posibilidad de que una reforma verdadera del PSC tenga éxito. Muchos líderes del partido terminaron su vida política en tragedia. Sin embargo, el PSC ha sobrevivido. En muchos casos, cuando el PSC estuvo en su punto máximo de crueldad, sus más altos funcionarios fracasaron en sus puestos. Esto ocurrió porque el grado de maldad de estos jerarcas no alcanzaba a cumplir con los requerimientos del partido. Solo los más crueles alcanzarían sus requerimientos. Los líderes del PSC que conservaban sus puestos no eran aquellos que podrían influir en el partido, sino aquellos que lograban comprender las intenciones malvadas del partido y las seguían. No es extraño que los miembros del partido fueran capaces de luchar contra el cielo, luchar contra la tierra y de luchar contra otros seres humanos, pero nunca podían oponerse al partido. Son como herramientas domesticadas del partido, o como máximo, relacionadas simbióticamente con el partido. El PSC ha combinado violencia, terror y adoctrinamiento bajo alta presión, a fin de formar una base teórica que luego se transformó en la naturaleza del partido, en el espíritu de sus líderes, en el mecanismo de funcionamiento de todo el partido, en el criterio para todas las acciones de los miembros del PSC. La historia del PSC nos muestra claramente su ilegitimidad. El pueblo chino no eligió al PSC. En cambio, el PSC impuso el comunismo, este espectro extranjero y perverso sobre el pueblo chino, aplicando los rasgos malvados que ha heredado del Partido Comunista. Maldad, engaño, instigación, lucha, robo, liberando la escoria social, espionaje, asesinato y control. Cuando el Partido Comunista necesitó a los trabajadores, los llamó clase líder y pioneros de la revolución proletaria. Pero al final, los trabajadores se convirtieron en aquellos que no poseen absolutamente nada. Cuando el Partido Comunista necesitó a los agricultores, los aclamó diciendo que sin los agricultores pobres no habrá revolución. Prometió la tierra para quien la trabaja. La felicidad de los afortunados campesinos, quienes recibieron un pedazo de tierra, duró solamente unos pocos días. Su tierra fue tomada con el pretexto de establecer las comunidades populares. Cuando el Partido Comunista casi se hallaba exterminado por el KMT, reclamó a gritos: "Los chinos no pelean contra chinos". Sin embargo, tan pronto como la guerra antijaponesa terminó, el PCC volcó toda su fuerza contra el KMT y derrocó a su gobierno. Cuando el PCC necesitó la ayuda de los partidos democráticos, instó a que todos los partidos se esfuercen para lograr una coexistencia a largo plazo, sean sinceros unos con otros y compartan honores y desgracias. Pero quienquiera que discrepara o se negara a ajustarse con los conceptos del partido era eliminado. El poder político del Partido Comunista no sería compartido con ningún otro individuo o grupo. La historia nos dice que nunca debemos creer en ninguna promesa que haga el PCC. Si uno quiere creer en las palabras del Partido Comunista sobre cualquier asunto, ese asunto sería el que le cueste la vida. Sin engaño y violencia, el PCC no estaría en el poder. Durante las décadas pasadas, el PCC ha traído desastres incesantes y miseria sin fin al pueblo chino. La indulgencia del PCC ante masacres sin sentido y severas persecuciones a través de China ha sido la mayor desgracia del pueblo chino. Estar libre de los grilletes del PCC traerá nueva esperanza a China.